he tenido que comisionar para que esa anotación que Mike habitualmente haga, la haga Viñolito, que está hoy pues sustituyendo a Mike Vázquez. Ellos se encuentran aquí, qué bonito, padre e hijo, Viñoli el grande y Viñoli el joven, están en este momento pues, no, no está Viñoli tampoco, pues está Viñoli, caray, ajá, pues hay grandes sorpresas. En este momento estoy en manos de dos capitanes, dos caballeros que les encanta el mundo de la navegación y que ambos tienen botes. Ajá, y entonces están en este momento, Eddie está aquí en este momento pues sustituyendo, yo pensé que era Viñolito, el reflejo no me dejaba ver. Eddie y Viñoli están en este momento pues haciendo la ingeniería de sonido acá. ¿Por qué, señores, he comenzado en este programa que se llama La Barbacoa? Aquí está tu amigo y servidor de cada noche a la nueva costumbre de la radio cubana, Pepe Forte en La Barbacoa, que sé, gracias. Quiero continuar diciendo que pues me siguen escribiendo ustedes a través de Facebook, ya he comenzado pues a contestar los de Facebook, no, a través del email, he empezado a contestar los emails, y por supuesto que también lo haré aquí en el aire en algún momento a todos aquellos que con tanto cariño me han estado escribiendo diciendo que les gusta el programa. Alguno me dijo en un momento que primero que no, no me gusta tanto el programa, pero ahora sí me gusta y por ahí va. Los programas cuando son nuevos tienen esta situación, y quiero que vayas aprendiendo el asunto este de la estructura de este programa. Este es un programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Bueno, en La Barbacoa se encuentran cosas, se descubren cosas, se esconden cosas, se recuerdan cosas. Y hoy, que es viernes, yo no quiero que sea de una manera rutinaria, pero bueno, de cuando en cuando, ¿por qué no? Hoy que es viernes, la palabra viernes que comienza con V, hoy podríamos decir que este programa es hoy viernes de viaje. Y por tanto, diciendo que viernes de viaje, aquí tengo el cinturón de seguridad para que abróchate el cinturón y te sientes conmigo, vas a viajar conmigo aquí hoy. Y hemos comenzado, no por gusto, aquí todo tiene una razón de ser. Hemos comenzado con esta pieza de George Harrison, que tiene una gran influencia de la India, porque hoy tú y yo vamos a pasear por la India. Escucha bien, va a ser un programa interesante. Vamos a pasear por la India, no a través de enciclopedia, ni de lo que leí, ni nada. Vamos a pasear por la India por el hecho de que este servidor tuvo la posibilidad, después de acariciar largamente, desde que tenía 13 años que quería visitar la India, lo pude hacer. La India es un destino tremendo. Yo sé que para las personas que no han podido viajar a otro lugar, la primera cosa que le viene por la mente, quisiera, como quería yo cuando tenía 13 años, era ir a París, era ir a Londres. Pero ahora que invoco y menciono los 13 años, esos son los destinos que todo el mundo sueña cuando no ha podido viajar nunca. Pero cuando yo tenía 13 años, allá en el año 72, creo que fue, 71, 72, vamos a ver quién de ustedes se acuerda. En cine, y lo vi en un cine de barrio, en el cine Lux, allá en La Habana, en la avenida 29, entre 56 y 54, creo que se encontraba el cine Lux. Uno de los cines, por cierto, que tenía más lunetas. Tú sabes que este programa van cayendo así, las cositas así como que no se quiere. El cine Lux era uno de los cines más grandes que tenía. Dice Eddie que Mike dejó la agenda y que anotó ahora ahí. El nombre, o sea, el programa este que vamos a hacer dentro de poco con música de los Beatles, pero música india, mira tú qué cosa, muy interesante va a ser. Estaba contando que el cine Lux era uno de los grandes cines de Cuba a nivel de lunetas, junto con el Alfa, que también era un cine que se encontraba marinado, que tampoco era un cine de estreno. En una época fue un gran cine, con el gran desarrollo, que ese programa lo vamos a hacer también aquí, los cines de Cuba. Con el desarrollo, y sobre todo en los años 50, con los grandes y modernos cines que tuvo Cuba, algunos que eran venían del pasado, como el caso del Pairet. Muchos de estos grandes cines que eran de barrio terminaron siendo cines de segunda categoría, pero sin embargo, curiosamente, eran de los más grandes. Y en esa categoría está el cine Lux y está el cine Alfa. Es la razón por la cual el día que hicimos aquí el programa dedicado a las apoteosis de Cuba, mencionamos que esos dos cines fueron escogidos para que pudieran aglutinar todo el gran público que quiso ver la película La Vida Sigue Igual, que es una de las grandes apoteosis de Cuba. Así que menciono esto porque en el cine Lux, una de esas noches perdidas en que fui a ver una película tal, había un material de relleno, yo tenía 13 años, y el material de relleno era un magnífico documental que mucha gente le pareció aburrido, y a mí no, ni a mi papá tampoco, ni a mi madre tampoco. El documental se llamaba Calcuta. Imagínate, en la Cuba esta que tú conoces, que ya en el año 72 Cuba estaba bajo la cortina de Caña Brava, que no se sabía nada del mundo, ni nada. La única ventana era ver las cosas de cine, las revistas que traía Marino Mercante y todo aquello. Y de pronto aquel mundo que estaba lleno ya de atrasos y de cosas, de privaciones, de pronto el público cubano contemplando un documental de Calcuta, que es una de las ciudades más pobres del mundo a nivel de vivir. Con aquella escena que a mí no se olvida nunca, en que se veía un tren el tren estaba rodando y encima del tren, y eso seguramente tú lo has visto en algún documental, lo has visto en alguna fotografía, alguno de ustedes que se la puedes arreglar para meterse y penetrar la censura, entrar en internet, y seguramente se encuentran con muchas fotos, no solamente correspondientes a Calcuta, sino otros puntos de la geografía india, en que los trenes, la gente viaja en el techo, pero son apiñados. Es un bloque de personas ahí que no se caen milagrosamente del tren, van de pie, otros van sentados. Y me llamó la atención, venía aquella cosa terrible que durante un funeral, ya eso no existe. La esposa, o sea, la viuda del hombre que había muerto, y tú sabes que ahí existe la famosa pira, los cadáveres se incineran. Y te voy a contar eso ahora que lo pude ver ahí en el crematorio en Varanasi. En el momento que la pira está en su momento más crepitante, según la tradición antigua, la esposa se arrojaba a la hoguera, a la pira. Terrible aquello. Y yo recuerdo que la gente salía del cine como que insultado, espantado, yo no sé qué otro calificativo utilizar. Y yo salí maravillado, tenía 13 años, me dije, yo quiero ir a la India. Y cuando yo dije que quería ir a la India, llegar otro día, me dije, tú en octavo grado, y dije a mis amiguitos ahí, yo quiero ir a Calcuta. Y algunos de ellos estaban conmigo y dijeron, este se volvió loco, y tiene que tener cuidado porque ahí caes ahí en ese momento que te pueden matar. Los adolescentes son muy crueles, ¿no? Y desde entonces yo venía hablando a la cubana con la candanga de ver si podía ir a la India. Y logro ir a la India justamente en el año 2010, en el año en septiembre. Vamos por partes ahora. La India, que es un paraje, es una nación, es un país increíble, con una cultura riquísima y un país muy interesante, pero la India, por su grado de pobreza especialmente, después que en el año 1948, gracias a Gandhi, la India deja de ser colonia británica. Y aquí está el punto, y quiero decir dos cosas ahora en este momento antes de hacer el recorrido por la India que vamos a hacer tú y yo, de primera mano, a través de mis ojos. Y a través de mis fotografías que le traje aquí a Viñoli, que según yo voy hablando de cada sujeto ahora, los que están mirando Televisión Martí van a poder ver unos cortos videos animados con música de la India, de fotografías tomadas por este servidor, no de internet ni de libros, mías. Tomadas por este servidor, lo vas a poder ver ahí. Pero debo decir dos cosas primero, ahora que menciono que coloniaje, que la India y que los ingleses y el año 48, que es cuando la India se independiza y todo eso. Estas dos cosas que voy a decir son importantes para poder comprender el mundo. Una es que, si bien tú llegas a Delhi y tú te encuentras en Delhi, que las construcciones las más... Delhi tiene una parte muy moderna, pero el Delhi clásico, lo máximo de arquitectura y trazado urbanístico que se llegó es el que dejan los ingleses, pues, hasta el año 1948. Y tú ves en el hotel que estás una fotografía, por ejemplo, en el centro de Delhi hay una gran rotonda, no así chiquita como las de Cuba, sino que la rotonda tiene varias cuadras. Está la rotonda en el centro, que es un gran parque, y en torno a esa rotonda lo que hay son edificios. Y tú ves fotografías del año 46-47 en el hotel en que yo estaba, de esa rotonda, todo blanquito, todo pintadito, todo arreglado, las calles perfectas, la gente andando por la acera. Y de pronto tú estás en el hotel y cuando pones un pie afuera en esa rotonda, porque mi hotel se encontraba en esa rotonda, que es un punto céntrico en Delhi, la capital, y tú ves las aguas albañales y las roturas de los salideros y los edificios con las ventanas desvencijadas y los edificios sin pintar, y ves tanta presencia de estiércol, que es un punto que voy a contar. Lo ves ahí y ves tanta gente pobre y uno durmiendo bajo una columna y el otro en el portal y todo eso. Tú no puedes llegar ahí en ese momento a decir, caramba, aquí debió seguir la colonia, el colonialismo, que los ingleses gobernaran, porque esto es mejor o el otro es peor, y entonces esto ahora no es así, pero ellos son indios, son una nación. No. Se está poniendo aquí en Estados Unidos, se está poniendo, no, corre en Netflix a través de online, una serie muy buena española que se llama El Ministerio del Tiempo, que es una serie muy buena en la cual hay un grupo de personas que conocen de manera secreta el modo secreto de viajar en el tiempo, que no es con la máquina del tiempo, sino a través de puertas. Van pasando por puertas que te llevan a cada momento histórico en el mundo y después regresas otra vez al año, la serie es del año 2017, del año pasado, o 2016. Y entonces el precepto fundamental que tiene el Ministerio del Tiempo es que la historia hay que preservarla como tal, cueste lo que cueste, aunque cueste vida, lo que sea, no se puede alterar la historia, aún con la posibilidad de que viajes en el tiempo y tienes la posibilidad de hacer el cambio de la historia. No. Por eso que esto es como si fuese el Ministerio del Tiempo. Cuando tú llegas allá a la India, tú tienes que dejar que las cosas sigan transcurriendo como tal, del modo en que está. Que si era mejor a nivel de limpieza, de higiene, de modo de vida, antes del 48 o no, eso se queda ahí. Y la otra cosa, cuando yo vaya describiendo aquí las cosas que te voy a contar, si tú llegas a la India u otro lugar así y tú vas a medir ese país de acuerdo con tus patrones, especialmente nosotros los occidentales, tenemos la costumbre que medimos todo con nuestros patrones y terminamos no solamente midiendo, sino calificando. Y calificar, en muchos de estos casos, es criticar. Tú no puedes llegar a decir allí, que yo sé que es lo que te vas a sentir tentado, si has estado en la India, si lo has visto, y de acuerdo con lo que te voy a contar, decir, la India es un país insalubre, la India es un país sucio. No, tú tienes que ver las cosas tal cual son y no las califiques. Debes decir, si vas como va este servidor con ojos de fotógrafo, que todo lo asombra, que todo lo quiere atrapar, que todo lo quiere atesorar a través de la cámara, y esa es la manera que tú puedas ser un viajero y un ciudadano del mundo exitoso a manera de comprender el mundo, si no te quedas lastrado por estas cosas de los juicios y vas a terminar haciéndote una idea errada. Por tanto, cuando hicimos el programa aquí de volar, a mí se me quedaron algunas cosas fuera y otras que dejé a propósito para volar a la India. La India es un país muy barato. Para quien pueda, como aquí Estados Unidos, que es un país libre, occidental, primer mundo, en que la gente tiene libertad de viajar, la India es un país muy barato. Tú llegas allí con un puñado de dólares y todo resulta barato. El hotel es barato, la comida es barata, todo eso según el patrón de Estados Unidos. Para ti que me estás escuchando en Cuba, la historia es otra, pero vamos a colocar esto en la perspectiva verdadera. Sin embargo, yo que vivo en Estados Unidos y tú que vives en Cuba, salir volando de Cuba o de Estados Unidos, que fue que lo hice yo, salir volando pues a la India cuesta caro. La India está en el otro lado del mundo. Hay 12 horas de diferencia entre la India y tú, 12 horas de diferencia entre la India y Miami, que es donde yo vivo. De manera que para llegar allí, hablando de esto de cómo se vuela en Estados Unidos, lo logré hacer. Podía haber pagado el pasaje, pero el pasaje cuesta caro. Caro. El pasaje en coach, en clase turista, olvídate de clase primera. Yo no tengo economía para eso, francamente, te soy franco. ¿Qué fue lo que hice? Con esta cosa que yo tengo, esto como te conté, los programas de viajero frecuente, voy acumulando millas. Y más de una vez yo he logrado quemar las millas de manera gratuita para ir a estos lugares. Cuando tú quemas las millas con el programa de viajero frecuente, siempre te hacen pagar algo. El impuesto de no sé qué, la llegada, y termines pagando 100, 200 dólares, pero eso es nada con los miles de dólares que habría significado que pagaras el pasaje completo. Cuando tú también quemas, amortizas millas para un destino que tú has acumulado y que el sistema, el programa de viajero frecuente te va regalando para que tú vayas, cuando eso pasa también hay restricciones. Yo no pude volar de Miami a Delhi, la capital de la India, de manera directa porque hay restricciones cuando vas a quemar, de manera que yo me tuve que ir volando de Miami a Dubái, que es un tremendo destino que seguramente tú quieres ir. Dubái, súper moderno, súper elitista, tremendo Dubái. A mí no me interesaba fotográficamente Dubái, pero la manera que tenía de quemar las millas era Miami-Dubái. Estuve volando desde Atlanta, tuve que ir a Atlanta a buscar el avión. Es mi estadía más larga de un avión. 17 horas sentado en el avión. 17 horas. Salimos al anochecer, se hizo noche, amaneció. Se hizo noche otra vez al atardecer y sobre las 7 de la noche de Dubái, aterricé en Dubái, estuve en Dubái 3 días y después de esos 3 días tomé otro avión y durante unas 3 horas aproximadamente volé de Dubái a la India, donde aterricé a la 1 de la tarde, porque como te estaba contando, a la hora de quemar las millas hay restricciones que aplican, como esta que no podía volar directamente. Ok, saliendo de Dubái, de este emporio de modernidad y todo eso, cuando resulta que estoy aterrizando a la India a las 12 del día, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, como pasa en todo el mundo, aquí en Estados Unidos hay barriadas pobres, pobres las hay. Y las hay en Buenos Aires, y las hay en Tegucigalpa, y las hay donde quiera. La India entera, a nivel visual, la India entera es un país pobre. Desde que estoy en el avión bajando, que el avión comienza a bajar, me doy cuenta que la India, lo cual esperaba, aterrizo en Delhi. En Delhi, francamente, el aeropuerto de Delhi espectacular, era nuevo, espectacular, modernísimo, limpio, bruñido, vibrante, una maravilla de aeropuerto, y salgo en el metro del aeropuerto de Delhi, que también era nuevo entonces, tenía aproximadamente 6 años o algo así. Salgo por ahí, el metro tan moderno que hice fotografías de cuando lo mostré a amigos míos aquí, del metro dentro, pensaron que era el avión, imagínate qué moderno. ¿Sí? Mi esposa, que es excelente en estas cosas de viajar y trazar rutas y todo eso, había agarrado el mapa del metro de Delhi, y se equivocó. Y en vez de bajarnos en el centro de Delhi, que es donde estábamos supuestos a bajarnos, se equivocó y nos bajamos en la parada antes. Y cuando bajamos en la parada antes, yo tengo amigos que me dijeron, ¿para qué tú vas a la India? La India que es tan sucia, la India que es tan fea, la India que es tan maloliente. Todo eso me dijeron, ¿eh? ¿Para qué tú vas a ir ahí? Y me corrió un chiste de Albarajé, que le pasa una cosa semejante. Bueno, y me dijeron, ¿para qué tú vas a meter a tu mujer ahí? Me costó como 8 años convencer a mi esposa y finalmente fue. Cuando lo bajamos a la parada equivocada aquella, yo me dije, fue lo que me dije. Y cuando yo regresé a Miami fue que se lo dije. Le dije, ¿dónde yo metí a esta mujer? Entre los videos que estaba poniendo aquí ahora, hay uno de los primeros que sale, que es el de Deli. Y la primera fotografía que tiene ese video es de la barriada en la cual yo salí. Y aquello metía miedo, señores. Un grado de pobreza que no tienes idea. Ahí pues paré un taxi y el taxi me llevó al centro y ahí comenzó el viaje. Delhi, muy interesante. Una ciudad súper poblada que tiene muchísima gente. Delhi, la primera imagen que tuve de Delhi cuando lo veo es, me voy a una mezquita. Recordemos que la India tiene fe cristiana, la tiene, hay cristianos en la India. Hay fe musulmana, hay musulmanes en la India. Y hay hindúes, que es lo típico. Y la primera parada que yo me hago en la tarde ese día, que me fui a una mezquita, porque es una de las mezquitas más viejas que tiene el continente. Y desde esa mezquita pude ver una calle de Delhi frente a mí, pero eso te lo cuento ahora. Estamos mirando en este momento un videíto que me traje hecho con mis fotografías de los famosos tuk-tuks, que son estas motocicletas, que son como las piayos que hay en Cuba, que son típicas. Hay miles de motocicletas estas que trabajan con gas. Escuchando música india, salgo contigo de esta pequeña pausa para terminar, entonces comenzar realmente los puntos que visité en la India, que para mí ha sido, a modo de introducción a esta primera media hora, ha sido uno de los destinos más impresionantes que yo he visto jamás, y a nivel fotográfico es uno de los dos o tres lugares más interesantes, vamos a decir así, atractivos y cautivadores que he visto fotográficamente en el planeta. Ya regreso contigo aquí en la barbacoa de Pepe, ¿eh?
Y los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, La isla en que nacimos ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes. Intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
La nueva costumbre de la radio cubana a través de Radio Martí. Señores, soy Pepe Forte, aquí sirviéndote y entreteniéndote y compartiendo vivencias cada noche a las 10 de la noche. Pepe Forte, tu amigo en la barbacoa de Pepe. Estamos en la India, según había prometido hace unos días, y estamos ahora en este momento en Delhi. La media hora previa hice una introducción de lo que fue, de lo que ha sido el viaje, fue este viaje. Fue en septiembre del año 2010. Y estamos ahora en Delhi. Delhi, como te conté, la primera visión que tengo de Delhi es en esa mezquita que se encuentra en alto. Y desde esa mezquita había una visual de un grupo de calles que estaban del otro lado de lo que había. Un gran parque en alto. La mezquita está en una especie de meseta. Lleno de gente. Gente casi que era codo con codo, hombro con hombro, lleno de bicicletas y todo eso. Y a mí me dio miedo. Yo viajando con mi camarona, Canon y todo aquello, me dio miedo. Dije, me van a saltar ahí. Mira, donde quiera hay problemas, pero la India, exactamente, para mi sorpresa, yo por lo menos la visión que tengo, y acaso no califique porque es mi visión, a mí no me pareció la India un país inseguro. Pasan cosas. Hay unas películas terribles que pintan una realidad horrible de la India, pero la impresión con la cual que me he quedado es que el indio, la gente de la India, por naturaleza, son gente pacífica. Y tú ves que es el caso de Gandhi, que Gandhi hizo toda la resistencia que había con la resistencia pacífica, que no querían violencia de ningún tipo. Ellos están acostumbrados a vivir de ese modo, y uno tiene miedo que como turista te vayan a asaltar, te van a quitar la cámara, lo que fuera. Sin embargo, yo me dio miedo, eso es mi primera visión. Y tú sabes en qué terminó aquello, que al otro día, a las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, yo me encontraba con mi esposa allí. Te encuentras que toda la arquitectura es la arquitectura típica que tenía heredada de la época de los ingleses. Calles como La Habana. Calles como La Habana Vieja, pero más ancha un poco que La Habana Vieja. Calles como la que te encuentras en Matanzas, te encuentras en Camagüey, por ahí. Los postes, y una cosa que es interesante, acaso el calificativo interesante no sea el correcto, te encuentras que la cantidad de cables, no, lo que tú has visto en Cuba, los cables que tú ves en una esquina, cuando un poste está cerca del otro, no, ni que ver con eso. Son manojos de cables, son telarañas de cables, y en esos cables se mueven los monos. Los monos están en la calle, bajan, suben, no sé qué. Y las vacas, por supuesto, que tú sabes que son sagradas. Las vacas no las toca nadie. Las vacas están caminando por allá, para acá. Las vacas todas famélicas, flaquísimas las vacas. Las vacas, como todo animal, pues hace aquello en la calle. Lo va dejando en el camino ahí. Y te encuentras que la calle es muy llena de gente. Hay muchos colores, porque sobre todo las mujeres se visten con mucha tela de muchos colores. El sari, que es el traje típico que utilizan las mujeres. Y me fui en la mañana temprano porque me puse a hacer mi investigación y me dijeron que es la mañana la del comercio. Y ocurre que en estas imágenes que me traje de la India y que las traje de Delhi, me resultó muy interesante que ellos viven en el suelo. O sea, en muy pocos puntos en las calles que vende uno al lado del otro y venden de todo, no hay un mostrador, no hay un estrado, sino que se sientan en el piso, extienden la marquesina en el piso. Y tú sabes que en la India, como la vaca sagrada, no se come carne, de manera que a nivel de proteínas lo que se vende es pescado y se venden otros mamíferos, pero la vaca no. Entonces, cuando estás allí, una cosa que me pareció muy interesante es el hecho que los comerciantes venden las cosas según género. O sea, tú no te encuentras en una calle, no sé si será por ordenanza del gobierno o si será acudiendo a una lógica de comercio. Tengo la impresión de que se trata más esto segundo que lo primero que acabo de decir. El punto que voy es el siguiente: no te encuentras que aquí hay una persona sentada en el suelo, una mujer, había muchas mujeres sobre todo, una que esté vendiendo vegetales y al lado una que venda pescados y al lado la otra vende frutas. No, Cuando tú entras en una cuadra, en esa cuadra, si venden vegetales, todo el mundo vende vegetales. Y son vegetales, o sea, lechugas, nabo, plátanos, y no sé qué decirte, pero lo que venden son vegetales. Vegetales, hortalizas, viandas, como decimos en Cuba. En la otra calle, entonces hay frutas. En la otra calle, pescados. Eso me llamó muchísimo la atención y para mí fue una tremenda experiencia, que son parte de los videos que estamos en este momento corriendo para que quien esté mirando en este momento, pues, Televisión Martí, que me traje como 5 o 6 videos. No son videos, son slideshows de fotografías que tomó este servidor para ti. Esa fue básicamente mi experiencia en Delhi, como la capital. Por supuesto que sí, que hay suciedad, como te acabo de describir. Y entonces, pero mi punto focal fundamental del viaje no era Delhi. De Delhi me fui a un destino obligado que sé que estás pensando y que sin embargo yo iba a evitar. Yo estoy muy lejos de ser el clásico turista. El clásico turista va a los polos turísticos establecidos, clásicos que ofrece el mundo. Y cuando tú hablas de la India, hay 3 o 4, 5, 6, acaso 10 lugares en el mundo que son característicos porque tienen una estructura hecha por el ser humano que forma parte del mundo de la construcción, de la arquitectónica, del trazado urbano, y son construcciones que la gente va a ver, o bien de la antigüedad o bien contemporáneas. El que va a Egipto, si no ve las pirámides, considera que no fue Egipto. Y yo lo entiendo, me parece muy razonable eso. El que va a París, si no se hace una foto frente a la Torre Eiffel, le parece que no estuvo en París. El que va a Londres tiene que procurar ver el Big Ben, y así, vas poniendo papel carbón a circunstancias semejantes y terminas con este tipo de cosas. Por tanto, si estás pensando en la India, como estás pensando en la muralla, estás pensando en China, pues tienes que ir a la muralla china. Si vas a la India, tienes que ir al Taj Mahal, que además el Taj Mahal la gente piensa que es un templo. No, el Taj Mahal es un sepulcro y hay que ir allí. Taj Mahal se encuentra en Agra. Delhi se encuentra, la India más o menos es un país generalmente de corte triangular, el mapa de la India. Delhi se encuentra en el centro, si tú trazas una línea imaginaria de arriba abajo a la punta de la India, que es donde se encuentra Kerala. Si tú trazas una línea ahí, en esa línea está Delhi, pero Delhi está muy arriba, que hacen en el norte del país. Entonces, de Delhi a Agra, monté un tren de la India. Ese tren demoró poco, duró como unas 3 horas o 4 horas, un recorrido corto para llegar a Agra. Los trenes de la India, yo me pagué en primera clase. Olvídate los trenes de primera clase de Europa que parecen aviones acá. Hay dos clases, una clase con los trenes de metal, no son de madera, los vagones, tienen rejas en las ventanas, como el día que conté, ¿te acuerdas? La historia del Jalebi, el niñito y todo aquello, hace poco aquí. No tienen ventanas, no tienen cristal, si llueve o hace frío o lo que fuere, o te mueres de calor, te mueres de frío, las ventanas tienen rejas. Primera clase si tienen cristal, pero olvídate un primera clase del mundo occidental. Se trata de vagones sucios cuyas cabinas están divididas, no por paneles ni por dinteles, sino que están divididas por cortinas. Y generalmente ese compartimiento primera clase que tiene 2 literas lo tienes que compartir con alguien, tampoco una privacidad total. Hay unas pequeñas cabinitas más chiquitas con una sola litera que fue donde mi esposo y yo nos acomodamos para el viaje de día. Esa es la cabina de primera y el baño, ni qué te cuento. El baño típico como los baños de Cuba, de los trenes de Cuba, que tú conoces perfectamente bien. Llegamos a Agra poco después del mediodía, fuimos a visitar el Taj Mahal, que me traje mi foto del Taj Mahal. Las estaciones, igualito. Las estaciones, horribles, mucha gente en el suelo, comiendo en el suelo, madres con los chicos durmiendo en el suelo, un par de mantas ahí, sucísimas las estaciones, con papeles, con excrementos, todo eso. Así es la India. Estoy escribiendo la India. Y así todo, yo voy a regresar a la India. Mira tú qué cosa, ¿eh? Pero bueno, cuando llegas a la estación te encuentras con que hay una serie de personas que se desvían por cargar de las maletas por nada. Por una rupia, que es la moneda ahí. Una rupia es nada. Una rupia diríamos centavos. Y entonces estos hombres llevan las maletas sobre la cabeza, las maletas de los turistas o de la gente que están allí. Y yo no sé cómo se las arreglan, pero se pueden colocar sobre la cabeza 3 maletas grandes. Y van caminando así con las maletas y te ayudan de esa manera. Entonces llegamos a Agra, fuimos al Taj Mahal. Sin duda una estructura impresionante. Pero a mí lo que me molesta es el Taj Mahal, que es uno de los puntos que todo el mundo quiere ir. Lo que, digamos, me molesta, si no sé, será la manera apropiada de decirlo, es el hecho que el Taj Mahal tú tienes que hacer malabares fotográficamente hablando para que te salga una foto distinta. El Taj Mahal, la foto clásica es desde frente y es la foto que toma todo el mundo y yo le tengo pánico a eso. Sin embargo, lo hice. El Taj Mahal me llamó la atención una cosa. La India es un país muy grande. y un país pobre, de gente pobre. A pesar de que la India tiene gente inteligentísima, la India tiene una gran economía, es una potencia económica, así lo es pobre a nivel de vivir. La India, los indios son increíblemente aptos y hábiles por las cosas de la computación y toda esa serie de cosas. Y además la India, por otro lado, es potencia atómica. Sin embargo, te encuentras con esta historia de que es un país muy pobre y, por tanto, cuando llegué al Taj Mahal, para mi sorpresa, aunque había turistas extranjeros como este servidor, el Taj Mahal tenía lo que más tenía era turismo local. O sea, gente de la India es un país muy grande, y ahí había gente de todas partes, que además lo vi y pregunté, muchísima gente adulta, 20 y pico, 30, 40, 50 años, nunca habían estado en el Taj Mahal. Por tanto, mucho turismo local, doméstico en Taj Mahal. Y ahí viene la gran aventura. La gran aventura, que era mi punto focal, era visitar Varanasi. Yo quería ir, como te conté en la medida previa, a Calcuta. Me quedé, pues, prendado, vamos a decir así, de las visiones increíbles que me produjo aquel documental cuando tenía 13 años, allá en el año 72, que se llamaba Calcuta. Pero la India es muy grande. Calcuta se encuentra en la costa este de la India, hacia el norte, ya próximo a Bangladesh, fronterizo. Ahí está Myanmar, la antigua Birmania, que visité, y es un programa que te prometo que es muy interesante. La India, y yo te digo a ti que a nivel de sorpresas visuales, para mí mi visita a la antigua Birmania fue mucho más sorprendente que las cosas que encontré en la India. Así que próximamente, uno de estos viernes de viaje posiblemente, yo te haga la historia de mi visita a Myanmar. El caso es que la India, de alguna manera, no es directamente, pero está cerca en el área de Myanmar, y Calcuta se encuentra en esa área. Pero mi punto focal, básicamente, no me daba tiempo ir a Calcuta, no me daba tiempo ir a Bombay, que un día se le dice Mumbai. La India es muy grande. No me daba tiempo ir a Bangalore, que también quería ir, a Jaipur, que también, muy grande el país. Pero mi punto básico y máximo, yo no sé si tú has escuchado hablar de este sitio, y en este momento estamos mirando uno de esos videos que me traje acá con imágenes de Varanasi. Varanasi era mi punto focal. Varanasi, seguramente tú has visto fotografías de Varanasi. Varanasi es una ciudad que está en la ribera oeste del río Ganges. En la ribera este, por donde sale el sol, no hay nada. La ciudad toda se encuentra, que es pequeña, se encuentra en la ribera, en la orilla oeste, del río Ganges, el famoso río Ganges, uno de los ríos más famosos del mundo. Y donde fui yo se llama The Ghats of Varanasi, que significa en el idioma local las escalinatas de Varanasi, porque son aproximadamente unas 100 calles. Esas 100 calles todas terminan, desembocan en el río, en la ribera del río, pero la última cuadra entre donde termina la calle y vas a parar al río es en cuesta abajo, y por tanto todas las calles terminan como la calle de Padre Pico en Santiago de Cuba, todas terminan en calles escaleras, y por eso es que se llama The Ghats of Varanasi, o sea, las escalinatas de Varanasi, porque todas las calles son así, de esa manera. Tú tienes que haber visto fotos de esta historia. Lo más hermoso, ¿por qué no?, que he visto en mi vida ha sido esta visita a Varanasi, porque en la mañana todos ellos, los indios, los locales, incluso de otras regiones del país, vienen a bañarse en lo que ellos consideran las aguas sagradas del Varanasi, y se meten en esa agua, que el agua, la India es un país muy insalubre para nosotros. El agua tiene como que color café con leche. El agua está llena de bacterias. Tu sistema inmunológico de Cuba, el tuyo y el mío de Miami, no tolerarían esa agua. Si nos metiésemos ahí, seguramente moriríamos días después de contaminación, como pasa en la película La Guerra de los Mundos, que venían los extraterrestres, los marcianos, de un mundo tan aséptico que no aguantaron el nivel de bacterias y el nivel de gérmenes de la Tierra, y por eso se mueren. Ellos sí lo aguantan porque han nacido ahí. Para ir a la India, yo me tuve que dar 3 tandas de vacunas, y que me vacuna a mí aquí en Miami para protegerme de un montón de enfermedades de corte tropical y otras cosas, fue una doctora de la India que ama su país, pero me dijo eso, que la India era peligroso, que no comiera nada, peligroso en el sentido de las bacterias, de las enfermedades, que no comiera nada en la calle, cosa que yo respeté, solamente que comiera en el hotel, y que no bebiera nada en la calle, y que el agua está tan contaminada que cuando estaba en el hotel, a mí que personalmente cuando me ducho juego a ser la fuente de la India que se encuentra ahí al lado del Capitolio, y yo lanzo chorritos de agua y todo eso, me imagino que soy la fuente de la India o la Fontana de Trevi en Italia, me dijo, cuando te duches no te debe entrar el agua de la ducha en la boca, evita que te entre en los oídos, evita que tengas contacto del agua de la ducha con los ojos, De manera que cuando te vayas a cepillar en la mañana o en la tarde, y después de comer y todo, te cepillas con agua embotellada que compras en botellas plásticas selladas. No compres botellas selladas en la calle, porque la gente pobre agarra el agua en la botella usada, le ponen agua de ellos allí que está contaminada para ti, y con puntitos de Crazy Glue, que es ese pegamento fuerte, pegan la tapa y entonces la tapa crack, craquea, y tú te crees que la botella está sellada y no es cierto, y te puede costar la vida, así que tuve que hacer eso. Cuando llegas a Varanasi te encuentras con este espectáculo que ellos se meten ahí, las mujeres con sus trajes de colores, y es una gran fiesta porque ellos adoran el sol. Ellos en la mañana, siempre en las mañanas saludan el sol, les gusta ver el sol en la mañana, lo cual es una cosa bella. Por eso es que George Harrison escribió Here Comes the Sun. Se traen las manos al pecho. En la India todo se resuelve a nivel de salud, a nivel de despedida, con una palabra hermosa, que es Namaste. Tú te traes las manos al centro del pecho, con los antebrazos en línea recta horizontal, y dices Namaste, y las puertas se abren, llegan allí. El espectáculo, señores, es maravilloso, no solamente caminando al borde del río, sino sobre todo lo que yo hice. Cuando tú te montas, alquilas un barquito, un indio cualquiera, te rema, y entonces la barcaza, una barcaza de madera, se aparta, y tú ves todo este panorama de lo que es toda la ribera del Ganges, en que todas las calles estas, que son las escalinatas, van terminando, y ellos vienen bajando por ahí, y están en la mañana jubilosos, adorando el sol, dándole las gracias al sol, metiéndose en el agua en la cual tú no te puedes meter. Y eso, yo quería ver eso. Para estar ahí, yo me hospedé en un sitio que se llamaba Gampati Guest House, o sea, la casa de huéspedes de Gampati, que no tenía ni aire acondicionado, ni televisor, ni teléfono. Era una casa de madera, cuyo cierre, y las fotos que traje aquí hoy, las vimos aquí ahora en Telemartí, traje las fotos acá. El cierre era con un candado tipo escuela del campo en Cuba, y una llave de candado que me tuve que colgar al pecho como si fuese en la escuela del campo. Y tenía un patinejo bonito interior con unas mesitas de madera que estamos mirando en este momento ahí. Ahí está, pues, Viñoli, como siempre, ayudándome con las imágenes. Estas son las imágenes que me traje de ahí, justamente, de la casa de huéspedes. Y la casa de huéspedes, yo me hubiera estado en un hotel un poquito más adentro con aire acondicionado, pero yo quería que mi casa de huéspedes diera al balcón, diese al Ganges, y poder ver todas estas imágenes que eran espectaculares, y por tanto me hospedé allí. Gampati Guest House, la casa de huéspedes de Gampati, es como se llama. Y me quedé ahí. Salía todos los días a la mañana, había un calor terrible, de manera que sobre las 11 de la mañana yo tenía que regresar y esperar que atunase un poco. Salí otra vez a las 3 de la tarde a caminar, mucho calor. Incluso para mí, que soy cubano, vengo a un país tropical, en Miami hace calor, demasiado calor en septiembre, demasiado calor. Y entonces caminas por ahí, te encuentras con este tremendo espectáculo, y lo que escolta, por decir de alguna manera, a lo que es Varanasi, o sea, las escalinatas de Varanasi, son los dos crematorios. Hay uno que está al este y el otro que está en el oeste, y ahí se acaba la ciudad. Fui al crematorio, ellos creman a las personas en las piras. Espantoso el crematorio, porque tú sientes el peso de la muerte. Están quemando los cadáveres, habitualmente queman dos o tres cadáveres a la vez, tú ves la pira. El cadáver lo traen envuelto en blanco, en una tela que parece como un mosquitero. Ungen al cadáver con un aceite, no solamente por razones sagradas, sino también para facilitar, pues, que se queme, para incinerar el cadáver. Y entonces dura aproximadamente 8 horas incinerar el cadáver. De los hombres queda los huesos correspondientes al pecho, lo que es la caja torácica. De las mujeres quedan la cadera. Y esas cosas son barridas al agua. Si a veces el incinerar el cadáver es incompleto, lo que queda aún del cuerpo a medio quemar lo arrojan al agua también de Varanasi. Y tú puedes estar en la barcaza y te encuentras entonces con el cadáver flotando junto a ti. Esas son las cosas que ofrece Varanasi. Ahí, por supuesto, que están los niveles de quemar. Los Dalits, que son los pobres, se queman en la parte baja. La clase media, la casta media, se quema en el medio, y la casta alta se quema arriba. No hay mujeres durante la ceremonia de incineración porque no se puede llorar. Porque ellos consideran que cuando el alma sale del cuerpo a través de la incineración, el alma tiene que subir al cielo rodeada no de angustias y de tristeza, porque entonces la próxima generación, tu próxima reencarnación, va a ser triste. Y las mujeres no pueden evitar llorar en un funeral. Por tanto, solamente están los hombres, que contienen las lágrimas para que el alma suba desprovista de tristezas que arrastra tras de sí de la tierra. Y en cuanto a la limpieza, terrible. Las vacas van dejando el excremento en la calle, Y como es un país pobre, también la gente suele hacer sus necesidades de este corte, las sólidas, en la calle. De manera que te encuentras en la calle ambas cosas y por supuesto que eso enrarece, vamos a decir así de manera eufemística, el aire. Y el país, casi todas las ciudades huelen estiércol. Vas caminando por las calles. Entonces tú me dirías, ahora terminando la narración, Pepe, ¿qué tú fuiste a hacer ahí? Fui a eso mismo. Fui a ver esto que te acabo de escribir. Vi muchas cosas que esperaba, otras que no. Tengo que reconocerlo. Pero este es el mundo. A mí yo tengo esta sed de aventuras, de conocer las cosas. No me arrepiento. Incluso voy a regresar a la India. Y es uno de los lugares más espectaculares que yo he visto en mi vida. La gente buena, la gente noble. Pero viven así, como te dije al principio, acuérdate de esto si te toca ir ahí. No califiques, ve y mira, y se queda ahí. Y te quedas con tus recuerdos en tu mente, vas a crecer culturalmente, y si eres fotógrafo como yo, vas a regresar a la casa con lo que yo considero, con, yo hice 5.000 fotos en la India. Por supuesto, las 5.000 fotos no son válidas, será la mitad, 1.000 fotos, 2.000 fotos por ahí. Pero la India es uno de los lugares más espectaculares que he visto en mi vida, el cual me quedé marcado. Entonces los Beatles se te meten más en el alma. Pues dice, ¿por qué George, que era un tipo tan espiritual, la India le dejó tan marcado? Pero yo quería compartir contigo esta experiencia de la India, como tocaba, que te puede parecer que es terrible. Olvídate del tono, estoy simplemente describiendo. No es para todo el mundo a nivel turístico, o sea, hay gente que no puede ir a la India, no tolera. Pero esta fue mi experiencia en la India, yo quería compartir contigo este viernes de viaje contigo. Y nada, sé que te has quedado así, wow. Comunícate conmigo a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com, y cuéntame qué te pareció esta descripción que hice de la India. Y repito, voy a regresar a la India, así como te cuento, ¿eh? Gracias Viñoli, gracias Viñolito que acaba de regresar ahí, y gracias a ustedes por haberme permitido que les acompañase durante la noche. Seguiremos escuchando música de la India según me despido aquí ahora, y sigue corriendo ahí pues imágenes de mis fotografías que traje. De hecho, si tú tienes acceso a online, a la internet, en la página, en la cuenta de YouTube de Pepe Forte, que es Pepe Forte YouTube, ahí tengo un slideshow como la foto que tengo aquí de media hora de mis imágenes de la India, y vas a comprobar visualmente lo que te acabo de escribir aquí. Gracias, buenas noches, bye bye.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social, y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no. Pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso, al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, no importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira, dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social, diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha, que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto, cámara en mano, hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100, el perdedor nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por dos de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento, o broma, consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa, no importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.
José Martí dijo: qué cólera la de un pueblo forzado a acorralar su alma.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.